Torpedo Trek es el esqueje de Torpedo Rojo, donde hablaremos de la saga galáctica más importante de todos los tiempos, Star Trek. Vente con nosotros a surcar el espacio conocido y desconocido también. Despegamos en 3, 2, 1...
Engage.
Hola hermanos y hermanas de la Resistencia Terrestre, bienvenidos a una nueva edición de Torpedo Trek, el esqueje de Torpedo Rojo, donde hablamos de Star Trek, la saga galáctica, y digo hablamos porque estamos aquí, no estamos todo el equipo, pero hay parte del equipo, empezando por el artista gráfico y destructor de mundos, Rugido.
Buenas noches, almirante, aquí Rugido, con los sistemas exteriores y estilizado dirigente.
¡Ya no está gordo!
Ya no está gordo, en serio, yo lo vi. ¿Eh? De hecho, claro. A ver, es un poco raro porque yo solo lo veo cuando vamos a cenar por ahí y se pone como el Kiko, pero ¿cuál es tu técnica, Rugido?
Pues para ponerme a dieta y pasar hambre durante 2 meses.
Sí, pero tienes un día para ponerte como el...
Como Kiko, sí, la dieta me permite ponerme un día, no, una comida, como el Kiko una vez a la semana.
¿Una comida una vez a la semana?
Tengo que aprovechar.
Ha surtido resultado. Y tenemos también al último gran héroe post-apocalíptico, el gran Albert.
Saludos, Mora Omutan. Permiso para embarcar.
Tenemos aquí una perfecta pronunciación del francés. Dicen que el catalán es una mezcla entre francés, inglés y español. Y así sabes catalán, sabes hablar francés e italiano, ¿no? Bueno, dije, perdón, el catalán es una mezcla entre el italiano, el francés y el español. Entonces ya dominas estos tres idiomas por solo hablar catalán, ¿no?
Cuando bebo, seguro que sí.
Cuando bebes, puedes hablar klingon también.
Sí.
Muy bien. Pues bueno, tenemos aquí un montón de cosas. Porque el mundo de Star Trek se mueve, se está moviendo bastante rápido, han salido unos cuantos trailers y unas cuantas noticias a raíz del aniversario este, ¿no? Del primer contacto. Y vamos a hablar de 5 series y unas cuantas noticias. También vamos a leer algunos comentarios, por ejemplo, de la temporada de Discovery, alguno de Picard también. Y bueno, yo iba a empezar por un orden, pero Rugido me lo ha cambiado. Ha decidido, además, yo creo que con buen criterio, ha decidido empezar el orden por el orden en el que se van a estrenar estas series, ¿no? Entonces, tenemos a Star Trek Lower Decks en primera posición. Vamos a escuchar ese tráiler.
What up? We doing sci-fi stuff today? Only thing missing is Boimler. He's got to be having the time of his life.
Red alert! I'm starting to think this jam session's got too many licks and not enough comps.
What does that even mean?
Bueno, chicos, un tráiler muy intenso. ¿Qué pensáis?
Pues nada, que todo bien, todo bien. Todo lo que sea lo guardes, todo bien. No hay nada que criticar. Nada.
Muy bien.
Nada, a ver, lo que hemos visto, bueno, nada, sigue la estela de la primera temporada, pero que los guiones sigan estando a la altura. Y lo único que, bueno, que me llama un poquito la atención es ver cómo van a resolver la separación de Boimler del resto del equipo, que estará ahí pasándoselo en grande con Riker. Pero bueno, en algún momento la cagará y le mandarán de vuelta para casa.
Sí, sí, seguro que sí. Y además con mis uniformes preferidos de toda la historia de Star Trek, o sea que me encanta. Que esté muchos días en la Titán. Que al final vuelva, pero que esté muchos días ahí con Riker.
Yo creo que lo van a mandar para casa en el primer capítulo.
¡Es muy probable!
Sí, porque el trailer dice algo así como aparece los de la Cerritos diciendo algo así como, venga, vamos a hacer un poco de ciencia ficción stuff, ¿no? Que hacemos ahí tal. Y dice Tendi, creo que, bueno, Tato muy bien, pero echaremos de menos a Boimler. Y sale Boimler completamente desbordado en la Titán, que le dice Riker, algo así como, we have too many leaks and not enough comms. Y dice, y dice Boimler, no sé qué significa eso. Y bueno, los leaks son, en jazz son como los patrones, ¿no? En tu caso hay una serie de notas y bueno, las repites. Y yo lo de los comms supongo que será de acompañamiento, de los instrumentos que le van haciendo así el acompañamiento al solista. Entonces, yo no sé cómo extrapolar esto al funcionamiento de una nave estelar. Yo estoy un poco como Boimler aquí, ¿eh? Pero bueno, que no sé, tiene muy buena pinta. La verdad es que Lower Decks fue, bueno, ya lo sabéis por los capítulos que hemos grabado, que nos ha llegado al corazón y es, yo creo que, nuestra apuesta, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, a ver, de todas las series que están por llegar, salvo la de Strange New World, esta es la que más ganas le tengo.
Uh-huh. Muy bien, sí, muy bien.
Nos lo pasamos muy bien viéndola, hablando de ella, y fue toda una sorpresa, la verdad, a ver si mantienen el nivel, que seguro que sí, porque McMahon es un crack.
Sí, por cierto, el otro día puso McMahon en Twitter, si lo entendí bien, que ya tiene hecho el guión de la quinta temporada.
¡Hostia!
O sea que el tío parece que tiene pensado algo desde el principio hasta el final. No el clásico rollo que parece el clásico rollo Kurtzman de voy improvisando aquí y tenemos cosas raras como el final de Picard, que es un androide y cosas así, que madre mía. Aquí parece McMahon que, bueno, que se lo ha pensado, ¿eh?
No, no, oye, y sobre todo si le dejan hacer, pues adelante. Mira, estos días estaba yo además revisitando la serie, volviéndola a ver, oye, porque además son capítulos tan cortos que te los ves ahí en cualquier momento tonto que tengas. Y ahora me entra mucho mejor todo lo que es el personaje de Mariner, que no, eso, a lo mejor habíamos comentado que era un poco excesiva, un poco así demasiado a veces impulsiva y tal, pero bueno, una vez que ves toda la temporada y ves la evolución que va teniendo el personaje y tal, pues luego ya no te choca tanto.
Uh-huh. Bueno, 12... dale, Albert.
No, solo decir, 12 de agosto creo que se estrena ¿ya? en Prime Video.
Ah, mira. Cuando lo hicieron en el otro estreno fueron a capítulo por semana, ¿no? Bueno, entonces a la vez.
Es que claro, nosotros
por semana, ¿no?
Nosotros vimos tal como iban estrenando en Estados Unidos. Nosotros lo vimos. No lo vi. Cuando lo estrenaron en Amazon lo pusieron todo a la vez.
Ya, pero en Estados Unidos aquí.
Claro. Sí. En Estados Unidos es a uno por semana. Si hacen estreno mundial, yo creo que será a uno por semana.
Ya.
Pues mira, ¿y nosotros la podremos ver?
Por lo que tengo entendido, sí, porque se estrena en el resto del mundo por Prime Video.
Prime Video, vale. Es que hay veces que en Prime Video hay cosas que solo está para Estados Unidos.
Sí, lo que pasa es que, bueno, la serie, como yo creo que ha tenido buena acogida y ahora Prime Video está más establecido a lo mejor que el año pasado, pues igual sí que hacen, si se animan a hacer el estreno conjunto.
Muy bien. Bueno,
sí, claro, porque en Estados Unidos lo estrena Paramount Plus y en el resto, donde no hay Paramount Plus, pues lo debe estrenar Prime Video.
Bueno, desde aquí decir un aguante Remeras Rojas, que creo que en Sudamérica no se estrena. Entonces, estaban, creo, pensando, esperando por el canal de Paramount, que iba a salir allí, e igual estaba, le metían ahí Lower Decks. Entonces, bueno, aguante Remeras Rojas. Oye, por cierto, ¿visteis la de Solar Opposites, la de la otra serie de McMahon?
Pues no, esa está en alguna plataforma, porque no la he visto por ahí, anunciada ni en la lista de novedades.
Creo que está en Netflix.
¿Ah, sí?
Ahora lo miro un segundo, pero creo que escuché que estaba en Netflix.
Es que está el tío haciendo bastante promoción siempre en Twitter. Es ahora como suene bonito. Luego supongo que será el Lower Decks cuando esté en el Lower Decks. Pero va, yo tenía curiosidad, ¿eh? Y no, la verdad es que no la vi. Vi críticas de muchos tipos. De eso, de menuda mierda. O está muy bien. Bueno, lo típico de internet, ¿no?
Sí. No está, ¿no?
Hostia, pues ¿dónde lo vi? Yo lo vi en algún sitio. Creía que lo había visto en Netflix. Bueno, no le he visto la serie, el anuncio. Pues no sé.
Bueno, pues nada.
No está.
Ahí a ver si alguna vez la podemos ver, porque va, yo sí que tengo algo de curiosidad. Chicos, ¿algo más sobre Lower Decks o queréis pasar a la siguiente serie?
Nada, yo solo comentar que me parece fatal que no haya todavía un modelo de la USS Cerritos para poder comprarse. y poner una estantería. Bueno, nada de merchandising, es una pena.
¿Qué torpones son con el merchandising estos tíos, tío, comparado con Star Wars, eh?
Unos muñoquinos o algo. Es que, sí, mira, sí. No sé si de Discovery hay algo, bueno, sí, hay algunas naves y algunos muñecos de acción que no sé quién querrá, pero pero eso, joder, lo verde es con los diseños de personajes tan chulos que tiene, joder, aunque sea un Funko.
Sí, tío, un Funko, yo me compraría un Funko de Mariner.
Yo me compraría el koala que sostiene el universo.
Chicos.
A ver, señores de CBS, somos niños de 40 años, sin hijos y con dinero.
Ahí queremos gastar.
En Star Trek, joder.
Disney Plus, chicos, Solar Opposites.
Anda,
mira.
Disney Plus.
Bueno, muy bien. Bueno, tras este esclarecer esta información y este aviso a CBS, vamos con Star Trek Prodigy. Amigos, ¿qué tenéis de qué decir por ahí de Star Trek Prodigy, chicos?
Pues es un misterio, sigue siendo un misterio, no sabemos gran cosa. Esta semana pasada han aparecido, bueno, el casting de voces que van a hacer y han presentado muy brevemente a los personajes de la serie, que creo que son como 5 o 6. Uh-huh. Bueno, me sigue resultando bastante llamativo el diseño de los personajes, que no veo yo aquí Star Trek por ningún lado. Hay aquí como un robotico, hay tres razas nuevas, hay un telarite que no se parece absolutamente nada a un telarite, extrañamente.
A ver, ¿dónde quién es el telarite? A ver.
Telarite, sí, que parece un cerdito. Pero es que, no sé... No.
Jan Kompok, puede ser, interpretado, sí, por Jason Mantzoukas. Uh-huh. Ah, sí, señor. Sí, sí. Interpreta a Jan Kompok, de 16 años, un telarita que, fiel a su forma, disfruta de una buena discusión y a menudo adoptará un punto de vista opuesto sin tener en cuenta su propia opinión.
Muy telarita.
Sí, sí, sí.
Tenemos aquí un par de razas nuevas, ese tal Wing y ese tal Dal, así más juveniles. Y luego tenemos un medusiano, que este salía en un capítulo de la serie original, que son una raza alienígena muy sabia, que tiene unas habilidades de navegación extraordinarias, pero que si lo vuelves te vuelves loco y te mueres.
Ah, por eso se tiene que poner como un disfraz, ¿no?
Sí, el disfraz. En la serie, bueno, en el capítulo de la serie original se ponían unas gaficas para verles a través de ellos, porque si veían su auténtico aspecto, pues te morías. Y aquí, no sé, creo que va a ir dentro de un traje o algo así para que no se vea su verdadera forma.
Sí, parece como un robotico. Uh-huh. Interpretado por Angus Imrie. Que este señor estuvo en The Crown y The Key Who Would Be King. Uh-huh. Interpretará a Cero.
Uh-huh. Así que nada, bueno, la serie no sabemos tampoco gran cosa. Bueno, aparte de que eso va a salir llena guay, pero como holograma. Entonces, bueno, te digo, a mí el diseño de producción me recuerda muchísimo, esto me encajaría mucho como Star Wars Rebels o algo así. No veo yo aquí Star Trek por ninguna parte, pero bueno, como también éramos escépticos con Lower Decks y nos dio una grata sorpresa, pues vamos a... Yo por mi parte voy a esperar antes de hacer ninguna crítica destructiva.
Muy bien.
¡No, es una mierda! ¡No!
¡Esto no es Star Trek! Eso. Es que no respetan el canon.
Hombre, el diseño de personajes es chulo, la verdad. No se parece a lo que hemos visto en Star Trek, pero es chulo. Por ejemplo, Gwyn, esta chica, o el telarita que has dicho. A mí me gusta el diseño de personajes. No sé, sí, otro tipo de animación.
No, sí, chulo está. Lo que pasa es que, bueno, también, a ver, no son miembros de la flota estelar y van vestidos así un poco de cualquier manera. Entonces, pues claro, a lo mejor eso te saca un poquito de Star Trek. Pero bueno, si podemos también explorar otra parte del universo que fuera de la flota estelar, más los curritos o la gente que va por ahí a su cuenta, comerciantes o algo así, pues oye, igual nos da una expansión del universo interesante.
Y el diseño de Janeway, que me pareció espectacular. Precioso.
Sí, ¿dónde había leído yo que estos eran como unos chavales que robaban una nave?
Sí, la primera sinopsis algo salía de esto, pero poquito más sabemos.
Bueno, pues habrá que esperar, ¿no? Supongo que robarán la nave y luego entrarán en razón y se meterá en la flota, ¿no? No sé.
A saber. Nah, yo quiero que saquen un tráiler alguna vez, para verlos un poco en movimiento esto, a ver qué pasa.
Sí. Mira, bueno, yo está en la escala de ganas, digamos. Tenemos, porque antes dijo Albert que Strange New Worlds, no sé si lo dijiste fuera de micro, era la que más ganas tenías de ver. Sí. Yo también. La segunda posición tengo a Lower Decks. Y en la tercera posición tengo a esta Prodigy, ¿eh? La tengo antes que Picard y que Discovery, tío.
Bueno, yo creo que va a ser infantil, dedicada a los niños. ¿Por qué? Porque, claro, estrenamos plataformas, estrenamos Paramount Plus, y supongo que necesitarán algún reclamo para los más jóvenes. Yo supongo que será un tono muy juvenil.
Sí, yo lo veo, yo más que infantil lo veo juvenil, porque estos diseños ya son para chicos un poco mayores, no para niños, sí. Niños.
10, 12 o algo así, supongamos, más o menos.
Sí, rollo adolescente o preadolescente, sí.
Ah, claro. Creí que os estabais refiriendo a niños de 40 todo el rato. Ah,
vale. Nosotros lo vamos a ver igual.
10, 12.
Yo creo que cualquier cosa.
No, pero es lógico que si el canal empieza ahora, pues necesitan para contenido para todo tipo de público. Y este dirá más al infantil juvenil.
No, oye, y si es una manera de introducir a las nuevas generaciones en Star Trek, si es un buen punto de partida, adelante. Una serie que puedes ver con tus hijos, Star Trek. Aunque bueno, también hay. A ver, tú metes directamente en la nueva generación y a correr.
Sí, es el plan maestro de Kurtzman, ¿no? De. Lugido dice introducir. Yo digo lavado de cerebro a los niños, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Algo más de Prodigy?
Nada más, no hay más, así que...
La vamos a ver igual.
Sí, la vamos a ver igual. ¿Cuál era la siguiente, Rugido, por orden de estreno?
Star Trek Michael.
Star Trek Michael.
Star Trek Michael, muy bien. Pues bueno, vamos a escuchar ese tráiler con mensajito de Sonequa para todos nosotros.
Seeing as how it is First Contact Day, I have with me the first contact that can be made with season 4 of Star Trek Discovery. Got a little teaser for you, so I hope everyone enjoys. We've been working really hard. We're very blessed to be here, continuing to tell this story in the midst of this global pandemic, and you know, it means a lot to be able to get this story out. So enjoy the teaser.
We're all living in uncertainty. Even for a crew as familiar with it as this one. The stress is taking its toll. But we are not in this alone. None of us are.
5 light years across. That's the size of the gravitational anomaly.
Where is it headed next?
It could go anywhere. We may not have any kind of warning at all.
Federation, non-federation. This anomaly threatens us equally.
Whatever it is, we'll figure it out together.
Indeed, we are more than allies.
Captain Burnham, make no mistake. You are in charge.
She has faith in me.
We are facing something we don't understand. Something that could tear us all apart. But there's only one way to confront the unknown. Together.
Visto.
Muy bien, visto también por aquí.
Albert no se ha recuperado aún.
Albert acaba de sufrir una embolia.
Unable to comply. Internal scanner relays have been damaged.
Muy bien. Aquí tenemos el trailer de Discovery temporada T4. ¿Qué os ha parecido, chicos?
Es una caja.
Te digo el tamaño de la caja, mira, te la digo. Son 5 años luz. De tamaño de la anomalía gravitacional de la caja.
Sí, porque según la imagen que se van todos para arriba volando y de repente está todo destruido. ¿Qué coño ha pasado aquí?
Sí, bueno, sí, sí. Pues no quiero saberlo, pero no me interesa.
No podrían hacer misioncillas allí. Te traigo un poco de dilitio, voy a buscar a tal embajador, hacemos esto, hacemos lo otro. ¡Uy, una avería! No, tiene que ser otra vez la caja.
Sí, otra vez la caja. A mí Krasman no me engaña por cuarta vez.
¡Esta es la buena, Rugido! ¡Esta es la buena!
A ver, todo el mundo sabe que la 4 es la buena.
Bueno, las pares de Star Trek son las buenas, ¿no?
Sí, a mí la 2 no me gustó nada, la temporada 2.
A mí sí que me gustó.
Bueno, pero que salía Pike, eso era bueno.
Sí. Bueno. Y el final fue muy guay.
A mí me gustó más la 3, tío, que la 2.
Bueno, a mí me gustó más la 2. Bueno, es que claro, la 3 empezó tan bien y de golpe, bueno, cogió eso una cuesta abajo que nos estrellamos al final. Pero la 3 empezó muy bien, sí.
Nada, con Discovery no se aplica las leyes de la lógica, de la numeración. Bueno, nada, a ver, el tráiler, respecto al tráiler, pues ve un poco lo mismo que habíamos visto en temporadas anteriores, o sea, ahí todos juntos, pero es mentira, porque Michael lo va a hacer todo, y una amenaza a escala planetaria, galáctica, universal, otra vez, que es eso, ya yo creo que ya lo comentamos en el programa anterior, que todo, cuando estás con el día a tope a 100, y todo es intensidad, y amenazas a escala cósmica, al final pues ya pierde todo un poco la gracia. Yo creo que las mejores historias de Star Trek que hemos tenido han sido siempre muy pequeñas. A veces hay que salvar a una persona, a veces hay que salvarse a uno mismo o un artefacto. No hace falta que todo sea tan rimbombante y todo explotando y todo tan dramático. Pero bueno, es el universo Kraftman. A Kraftman le gustan así las cosas. A la gente, por lo que se ve, también le gusta. Pues nada, seguimos con más de lo mismo.
Con un simple dilema moral ya estamos contentos los Trekkies de la semana.
Sí.
No hace falta tanto. De vez en cuando sí que hay una misión muy peligrosa para salvar algo muy importante, pero claro, es que llevamos 4 temporadas de lo mismo.
Bueno, cansa un poquitín, pero bueno, nada, a ver qué nos da. ¿Qué os parecen los nuevos uniformes? ¿Os gustan?
Sí. A mí mucho.
Yo es que les veo un problema y es que está muy... Son como chaquetas, entonces no se ajustan a la cintura como se han ajustado toda la vida los uniformes, entonces más que un uniforme parece un uniforme de camarero. Parece una chaqueta, que son camareros que están ahí para ofrecerte un canapé.
Una de chipirones. No, pero teniendo en cuenta que al final de la temporada anterior eran los mismos, pero de color gris, con una franja de color. Y estos son los mismos, pero con color. O sea que, o aquellos o estos, prefiero estos. Pero bueno, claro, lo ideal sería como los azules de la primera y la segunda temporada, pero de color, de los colores. Esto sería lo ideal. No los batines estos.
Yo aquí varias cosas respecto a los uniformes, pues sí. Estoy con Albert en que como los otros eran tan feos, los del final de la T3, pues estos me han entrado bastante mejor. Y respecto... No sé dónde había oído que esta iba a ser la última temporada, ¿no?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no creéis que esta va a ser la última?
Esto no se acabará nunca.
Yo creo que no, pero bueno. Supongo que lo sabríamos porque habrían puesto temporada final, no te la pierdas. Habrían hecho más promoción de temporada final, creo yo.
Sí, ¿eh?
Creo, no lo sé. La mente de Kurtzman es inexpugnable.
Es que a mí me molaba que palmasen todos. O sea, yo si fuese Kurtzman, con dos cojones, ¿eh? Capítulo final, que salvan el universo, lo que quieras, pero se tienen que sacrificar, tío. No sé por qué, me vino ahí en la cabeza, pero no va a tener huevo. Por cierto, sale Saru, ¿eh? Que yo creo que saldrá un capítulo.
Sí, invitado especial.
Sí.
Pobre, cómo se lo han cargado. Pobre Saru.
Sí, se lo merecía todo.
No sé si salía Sukal también.
No se merecía nada.
No, no era su cal, vale.
Bueno, no sé. Bueno, había un Kelpiano, no sé si era el chavalín o no, pero bueno, que le mantengan tranquilín.
Y si os habéis fijado, Nilsson lleva un implante nuevo en la cabeza. Uno más moderno.
Ah, no me fijé.
Sí.
¿Nilsson o
Denmer? No.
Denmer, perdón, Denmer.
Vale. No me fijé porque, claro, tú te fijaste porque es tu personaje preferido.
Y también vi a Michael, que lleva como lo que parece una espada en la espalda. Ahora solo falta que haga esgrima como Sulu, ya lo tendremos todo.
Sí, en esa escena se ven ahí un par de fondos de los del Quatmilat.
Ah, sí, vale, no me fijé. A lo mejor su madre lo acompaña otra vez, seguro. Vuelve la madre.
Personaje preferido de Rugido, la madre de Michael.
Michael.
Bueno, ¿cómo resuelven las cosas en la Discovery? Las cosas las resuelven together, todos juntos. Así acaba.
Yo iba a decir llorando, pero bueno.
Llorando. Bueno, las resuelven juntos, como en este podcast, que también resolvemos juntos las cosas y juntos nos sentimos acompañados en esta tercera temporada, donde nos habéis dejado un montón de comentarios que vamos a pasar a leer.
Accessing library computer data.
Tenemos a Jairo DSN, que dice: a mí me ha gustado el episodio, aunque tiene muchos fallos de guión, y allanando el camino para la temporada 4. Solución para aguantar a Grey: Michael ya es capitán y lista para que su amorcito sea primer oficial, controlando el motor de esporas. Hostia, qué fuerte. Yo la armaba, ¿eh? Amorcito se refiere a David Ayala, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, hombre.
Book, exacto. ¿Se refiere a Morcito a Book o a Tilly? Ah, no, porque pone a Tilly, le doy 2 episodios antes de que desaparezca. Como Saru, que ha sido papi y ahora se queda en casa. Lo de Grace siendo un holograma y saliendo de la holocubierta, no me lo creo. Aunque se espera de una nave que lleva 125 años y llegan estos y se destruyen un día. Yo pienso que la barquilla, eso es verdad, ¿eh? Yo pienso que la barquilla solo se desconecta, como que fuera un pulso electromagnético y pasado un tiempo se recupera. Que tengáis unas buenas vacaciones, que las tenéis merecidas. Genial temporada de Torpedo Rojo. Y qué mejor que acabar con la voz. Un saludo. Postdata, hay que hacer un change para que Pro continúe. Por cierto, no está Pro, porque es que está muy ocupada. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso para Pro. Puede que no escuche el podcast, porque Pro no suele escuchar los podcasts en donde sale ella. No le gusta oírse. Hay veces que le pasa esto a algunos podcasters. El otro día estuve en Podcalyptus en el cierre de la 7ª temporada y me enteré que Deckard le da mucha vergüenza escucharse a sí mismo.
¿Ah, sí?
Sí, sí, que además Deckard dices, joder, con lo bien que habla este tío, ¿no?
Ya.
Joder. O sea, ¿vosotros os da vergüenza escucharos? ¿Os escucháis o no?
A mí me daba vergüenza antes hasta que me empecé a escuchar a mí mismo cuando hace 3 años empecé a hacer teatro y me dije, coño, pues yo tengo una buena voz. No, que antes es lo típico, que a todo el mundo le da palo escucharse, ah, esta no es mi voz, me ha cambiado mucho. Yo creo que sueno mejor de lo que me oigo a mí mismo. Que no sé, me oigo con una voz un poco más grave, un poco más serena de la que yo me escucho a mí mismo. Entonces, no sé, pues me llama la atención. Y no, escuchar los programas, al contrario que Sandler, que no ve ninguna de sus películas, yo sí me escucho.
Y al ver con esa voz tan grave que tiene.
Hola. A mí al principio me daba un poco de vergüenza, pero como editas también, almirante.
Parece que no sabemos resistir, hablar, ¿eh?
Sí, sí, no puedo resistirme a escucharme. Que por cierto, ahora hace un año que empezamos a grabar los 3 juntos por primera vez. Esta semana o la semana que viene hará un año que grabamos juntos por primera vez.
¡Son un año! ¡Madre mía! ¿Cómo pasa el tiempo?
Bueno, ¿un año desde lo de Into the Night?
Sí, sí. Joder, tío, a mí se me parece que hace 3 años.
A mí también, tío.
Solo hace un año que estoy por aquí.
Muy bien, bueno, Albert, pues parece que llevas toda la vida. Muy bien. Id a escuchar ese de Into the Night, hombre, que estuvimos ahí, yo creo, bastante bien. Bueno, pues tras estas autofelaciones, vamos a continuar con el comentario anónimo que dice: oye, qué bien cantáis, muchas gracias, anónimo. Y otro anónimo, o el mismo, no lo sabemos, pone: Osaira amenaza con explotar el tanque de pesticidas en medio de la flota. Sí, ¿no? Que era lo de que decía Rugido, pesticidas en el espacio.
Y lo sigo diciendo.
Y lo mantiene. Sí, estuvimos un poco haters igual.
Duros pero justos. Bastante. Me cago en la leche.
Duros pero venga, vale,
justos,
duros,
justos.
Pero
estuvimos justos. Rugido.
Como guante de seda y puño.
En mano de hierro.
En mano de hierro, eso. Eso fue el Torpedo Trek. Bueno, tenemos a Nico que dice: el guionista de la curva. En ese agujero de guión me maté yo. Estoy deseando que estrenen ya la serie en la que Aaron Sorkin intenta explicarnos Star Trek Discovery. Muy bien. ¿Este será Nico San? No, era. Será. Ah, claro, Nico San está aquí arriba. Hay mucho Nico por aquí. Muy bien, tenemos a Cunfrade, que dice: gracias a todos por amenizarnos un ratillo todas las semanas. Espero volver a escucharos pronto. Bueno, pues aquí estamos otra vez, Cunfrade. No sé si seguiremos Discovery capítulo a capítulo la temporada 4, pero...
Si nos pagáis, sí.
Eso, que... A ver...
A poner un Patreon o un algo, venga.
Que pongan sus... Poned vuestras cuentas corrientes en comentarios de iVoox. O sea, no vamos a hacer como los podcasts de monetizar, no. Nos vais a dar directamente vuestras cuentas corrientes y nosotros vamos a coger el dinero que necesitemos. Porque, yo qué sé, en otros podcasts que monetizan, pues puedes poner 1,5 euros o 2 euros. Pero, ¿qué pasaría si Rugido necesitase 1,000 euros de la cuenta de Cunfrade, por ejemplo? O del
Pero, después de Discovery hace falta terapia. Es que no sabéis lo que implica sí, esto. Sí.
Como más malo sea el capítulo, más dinero cogemos.
Claro, y si nos gusta, pues lo devolvemos. Y ya está.
Así está. Así es, así es. Chicos, en este Torpedo 3 quiero empezar a ver números de cuentas ahí, ¿vale? Muy bien. Tenemos a Lili Vigo que dice: hola, cuando escuché al almirante en la USS Podcast y ahora aquí, recordé que en el curso de inglés tuve que ver el TED Talks de JJ Abrams sobre la caja, y me pareció bastante raro y curiosamente tu explicación, almirante, me sirvió para entenderlo todo mejor. No te fíes de mis explicaciones, Lili Vigo, que esto lo escuché todo en inglés, igual me lo inventé todo. Aunque soy de la opinión que quiero no solo una envoltura llamativa, sino también un contenido interesante, atrayente y coherente. Pido mucho, ¿verdad? El episodio me gustó. Tanta acción no me daba tiempo a pensar en los fallos. Eso lo dejo para después, cuando escucho vuestros análisis y los de otros podcasts. ¿Osira demostró que era una psicópata capaz de pasar de una supuesta empatía para manipular, como arrasar violentamente a todo lo que se opusiera? No hubiera sido una aliada confiable. Después de todo, el almirante Vance tuvo razón en no aceptar el convenio. Lo que me gustaría es volver a ver a Saru, aunque imagino que no será como actor regular. Que Tilly se convierta en una muy buena oficial, más interacción de la tripulación y menos episodios de relleno. Buen detalle que rescataran a Sahil. Me pregunto dónde habrá ido a parar Linus. Debe estar perdido en el inmenso espacio interior de la nave. Pobrecito, que lo encuentre para la cuarta temporada. Disfruten de sus vacaciones y espero volver a oírlos a todos en los próximos audios. Muchas gracias, Lili. Aquí varias cosas.
Gracias.
Sí, que el capítulo iba tan rápido que no me da tiempo a ver los fallos. Claro, pues que esto es que es marca de la casa de esta gente.
Típico.
Sí. Lo que pasa es que es eso, que como Trekkies, como vemos varias veces el rollo, pues claro. Pero bueno, nada, muy guay todo este comentario, Lili. Muy bien. ¿Algo que decir aquí, chicos?
No. Linus, ¿dónde estará Linus? Nuestro querido Linus, el lagarto.
Seguirá teletransportándose con la insignia.
Seguro que sí.
No controlarla.
No sé en qué podcast escuché, porque creo que era Remeras Rojas, que Linus está hecho con maquillaje y por ordenador. Está guay ese personaje, la verdad. Ahí, a ver si le dan ahí un poco más de bola, hombre, en la temporada 4.
Claro, es que es un muy buen personaje que se tendría que aprovechar. Bueno, como todos los de Discovery que no aprovechan. Pero es que hay muy buenos personajes y se aprovecharon.
Sí, pero hay que darle un poquito de trasfondo y tal, entonces para eso necesitas un poco de tiempo. Entonces, bueno, pues deja de sacar tanto a Michael y darle un poquito más a la gente.
Claro.
Ahí está. A ver, que Michael es Kurtzman, que ya estoy cansado de decíroslo. Es como su avatar. No va a salir. Muy bien, tenemos a Anónimo. Que dice: hola amigos, aquí Galletas Danesas, a ver si han aprendido algo los guionistas para una nueva temporada montan en la Federación la empresa de reparto Michael Express, con sede en Nuevo San Francisco, y hacen algo decente. Espero que os animéis con Voyager, que, según mi opinión, está mejor escrita. Los personajes son mucho más interesantes y es más mamarracha, en el buen sentido. Ha sido un gustazo escucharos cada semana, sois los haters más adorables. Gracias a todos y ánimo con esos estudios. Muchas gracias, Galletas Danesas. ¿Algo que decir aquí?
Nada, oye, que a mí también me gustaría hablar de Voyager, por lo mismo que me gustaría hablar de Espacio Profundo 9, pero mira, todavía el otro día me
¿a qué puse, esperamos?
Pues a que lo saquen en HD, porque me puse el otro día el primer capítulo de Espacio Profundo 9 y tuve que dejarlo porque de lo mal que se ve, me cago en la leche.
No, pero rugido, espera. Que no te lo dije yo, como tienes DS9, si la quieres ver bien, la tienes que ver en tablet, que no se nota tanto la mala calidad. En tablet, y haces una pantalla grande, y se ve perfecta. Yo la vi toda en tablet, y se ve perfectamente.
¿Y tanto te saca esa movida? Y a mí me la suda bastante. Yo, mira, estaba viendo, me enganché al podcast de Star Trek Replay, y estoy intentando seguir su ritmo, ¿no? Y encontré una página, porque yo no las tengo, y encontré una página de que la ponen, que ahí sí que hay unos pixelacos que flipas. Pero bueno, es lo que dice Albert, lo pones así como... Bueno, yo qué sé, que tú tienes más ojo para eso, Rugido.
Bueno, no olvides, soy artista gráfico y estas cosas, pues a mí...
y destructor de mundos.
Y destructor de mundos, y efectivamente, pero me perjudica mucho ver las cosas así chungas, ¿no? Te acostumbras. A ver, y eso que está la tercera de esta la nueva generación, me la vi con unos ripeos bajados 700 píxeles, que vamos, que también daba bastante miedo, pero bueno, como dices tú, bueno, una serie antigua, no pasa nada, más que bueno, nada, pero bueno, lo que dice Albert, a lo mejor ahora en verano me cojo la tablet y me veo un par de capítulos ahí en el Prado o lo que sea.
Sí, poco a poco. Sí, a ver, es que claro, es que es ponerse. Habría que hacer igual un capítulo, o sea, un capítulo por temporada, igual, ¿no?
Lo tengo todo preparado, cuando vosotros digáis.
Lo que pasa es que son mogollón de capítulos, tío.
Sí, pero yo tengo una lista de los capítulos imprescindibles de cada temporada.
Pero Albert, somos trekkies, tío, no
hay
podemos.
Hay que verlo todo, ¿no? Eso. Todo, a ver. Tío. Eso es un
no,
Express Room.
Vamos a perder la poca credibilidad que tenemos nuestros oyentes ya, joder. Sí, no sé, se hará, porque a ver, narices, que
este somos unos completistas, dirá... y no puede ser.
Sí, hombre, se hará seguro, hombre. Pero bueno, es que no nos deja, porque mira todo lo que estrenan ahora. Hay que... No, y no hay tiempo, tantas series y no hay tiempo. Con lo mal que me preparé este podcast, tío, por culpa del Beth, porque empecé a ver la de For All My Kind, tío, qué buena es. Ah, bueno, pues, qué buena es, tío. Voy por el capítulo quinto de la primera temporada. Así que ahí vamos a hacer uno, de temporada por temporada, si os parece bien.
Sí. Que además merece mucho la pena, que es una serie que, aunque está ahí, yo creo que mucha gente no la tiene en el radar y necesitáis verla, chicos.
Es buenísima, tío.
Es de lo mejor que hay ahora mismo en plataformas, de lo mejorcito, y de lo mejorcito que he visto en mucho tiempo.
Es que los personajes están muy bien hechos, tío, y luego me enganchan por la música, claro, porque están en la década de los 60, la primera temporada, y claro, me ponen unos temazos. Algunas son muy conocidas y otras no, de estas de que las conoces tú porque eres un friki. Hostia, mira qué genios, tío. Chicos, For All My Kind, para toda la humanidad, por favor, dadle ahí, que va a caer programa y así os vais a enterar, hombre. Muy bien, vamos con Axelorius, uno de los clásicos. Bueno, todos sois clásicos. Axelorius también es clásico porque se pasa por muchos podcasts de Star Trek. Que por cierto, estuvo en Star Trek Replay, que por fin le pillé la voz. Estuvo guay. Y dice: hola, Torpedos, felicidades por el podcast y por toda la temporada que he seguido junto a vosotros puntualmente. Lo habéis hecho genial. Gracias por vuestra dedicación y por la mejor edición de todos los podcasts que escucho, y son unos cuantos. Muchas gracias, Lorius. Parece mi sobreobsesión de sobreproducir los podcasts le gusta a Axelorius. Muchas gracias. Aún tengo que digerir la temporada, pero cada vez me gusta más una analogía que tengo en mente. Star Trek Disco, Star Trek Picard, la línea Kelvin, etcétera, es nuestra trilogía Disney en Star Wars. No tenemos un Mandalorian. Tenemos fuegos artificiales, efectos especiales, agujeros de guión, temporadas mal planificadas. Pero no hay Star Trek como yo lo entiendo. Conflictos morales, temas de ciencia ficción, tecnocháchara con una base científica creíble. Falta pasión y conocimientos del lore de la saga para aprovecharlo y extenderlo. No seguimos escuchando. ¿Qué tenéis que decir, chicos?
Suscribo todo lo que dice.
El granito ahí.
Sí, a ver, ya sabéis que yo creo que Star Trek tiene una serie de señas de identidad que hay que respetar, aunque puedas expandir el universo y puedas explorar incluso otros géneros, como la comedia, como hemos visto en Lower Decks, pero cuando quitas eso, los dilemas morales y otra serie de temas que siempre han estado presentes, y la ciencia ficción, porque lo que hay ahora más que ciencia ficción son una especie de space opera, que no es exactamente lo que tiene que ser Star Trek, pues se va diluyendo. Entonces, pues bueno, no sé, ya sabéis lo que opino, no me voy a extender, que me repito mucho.
Tiene más razón que un santo.
San Axelorius, sí, porque, a ver, sí que respeta unas cosillas y otras no, la verdad. Nosotros como Trekkies queremos que lo respeten todo, ¿no? Aquí sí que respetan, por ejemplo, lo de la inclusión, que Kurtzman ahí guay, pero claro, el nuevo Star Trek, digamos que son más los sentimientos, la fe, y claro, el antiguo Star Trek, pues es lo que dice Axelorius, más dilemas morales, más tecnocháchara. Que aquí sí que hay también tecnocháchara, pero claro, apunta aquí Axelorius, tecnocháchara con una base científica creíble, claro. El motor de esporas, bueno, no sé. Pero claro, es que, a ver, que es que Star Trek. ¿Vosotros pensáis que está bien cuidado la tecnocháchara? O sea, ¿es lo que dice Axelorius, de que hay ahí cierta base o no?
A veces hay un poquitín de base, sobre todo, bueno, la nueva generación, que además coincide un poco con la década de los 80-90, cuando se hicieron empezaron a haber bastantes avances en ciencia, y a veces notas que cosas que de la época que se hablaban, esos agujeros negros y tal, pues lo meten ahí en la serie con cositas. Entonces, ahí sí que hay base. Luego otras veces inventan unas chorradas que, vamos, a ver, seamos sinceros, no hay por dónde cogerlas.
Sí, pero tienes razón. Se hacía un esfuerzo, como has dicho tú, como... lo que has dicho, los agujeros negros, la esfera de Dyson, se hacía un esfuerzo por los temas que estaban saliendo en ese momento.
Sí, hasta sacaron a Stephen Hawking.
Sí, correcto.
Entonces, bueno, sí, no es exactamente divulgación, pero sí que notabas que estaba un poquitín más basado en la realidad y con una cierta vocación didáctica hasta cierto punto.
Pues bueno, lo bueno es que como tiran 5 series, pues esa es como nuestra esperanza, ¿no? Que Strange New Worlds tire más por ahí. Y que Discovery tire más por el otro lado. Entonces, bueno, alguna nos tiene que gustar.
Sí. Bueno, tú tira toda la pared, que luego se pegará.
Pues. Exacto. Esa es la técnica Kuzman. Bueno, tenemos a Karel, nuestra oyente mexicana, participante del podcast La Verdad Está Ahí Fuera, que bueno, que creo que ahora está en Texas y anda por ahí disparando a la gente. Karel, no dispares a la gente, joder, que no es muy Star Trek eso. Bueno, nos dice, hola, yo abandoné la serie porque odio a Michael y porque la serie me aburre horrores. Vine a escuchar este último programa para ver si otros se sentían como yo, y sí, jajaja, ja, ja. Después de escucharlos ni ganas de volver a ver la serie, lo que me han ahorrado, gracias. La cancioncica, muy bien, y qué risa con los comentarios políticamente incorrectos a personas discapacitadas. Iré al infierno, un abrazo. Madre mía, tío, es que estábamos muy calientes. Bueno, yo fui ahí el políticamente correcto. El resto, madre mía. Bueno, Albert también, yo creo que fueron más pro y rugido. Pobre Sucal, joder. Bueno, Karel, muchas gracias por el comentario. Y bueno, ir a su podcast, ¿eh? La verdad,
me encanta
fuera...
su podcast. Me
sí,
encanta.
Ya te enganchaste.
Sí, sí, sí. Es que soy muy fan de la serie.
Sí, la siguen... Pues Albert, si tal, mándales un mail, ¿eh? Que para ir un día, que
ah,
esto les
perfecto.
Mola. Que sí, lo sepan. Sí, sí. Mandas sería ahí un correo, yo lo hice una vez, salí en el de Leonard Betts, que además soy gilipollas, tío, porque creí que el de Leonard Betts era otro programa, y de repente veo, este no era el capítulo que... pero era muy bueno también, ¿eh? Bueno, la verdad está ahí fuera, chicos. Seguimos con Nico Sand, que dice, gracias por haceros eco de los Haters Award, me he reído mucho con el podcast, he creído oír que igual hacéis Voyager, contáis con todo mi apoyo y mis likes. Muchas gracias, Nico San. Pues sí, hombre, se hará. A ver si este podcast va a durar mucho. A la larga tendremos que hacerlo. Y bueno, lo de los Haters Awards, que estuvo muy divertido.
Sí.
Que luego hicimos los Lovers Awards también, ¿eh? Por recomendación del gran Antonio Warnet, tertulia Trekkie.
Espera, no os preocupéis que volverán, seguro.
Sí, de hecho es un buen... Es una buena forma de calificarlos, la verdad. Y bueno, cerrando el círculo, tenemos a Mr. Javier García Conde Tertulia Trekking, que dice, hola compañeros, con todo el lío de las fiestas navideños no pude escucharos en tiempo real, pero me he montado una maratón con todos esos programas. Me ha parecido curioso ver cómo Rugido y sobre todo Albert, que era el Happy Power personalizado, han ido cayendo en el lado oscuro a partir del infame episodio del juicio romulano. Sin embargo, en la tertulia Trekking, Fernando y yo, a partir de ese momento, asumimos que no había nada que hacer y nos hemos suavizado. Por eso me encanta escucharos nada más terminar el nuestro. Nos complementamos. No me extraña que la gente pida a Pro que se quede. Aparte de tener una voz maravillosa, el villancico me puso los pelos de punta y no era la primera vez que la escuchaba cantar. Da un punto de vista muy interesante, el del espectador no trekkie que no tiene que tragar con ruedas de molino simplemente porque sí. Ahora, que no recordás el nombre de la Torpedo Rojo cuando estaba ahí casi desde el principio, madre mía lo que me reí. Espero que fuera la radioactividad del planeta de dilitio lo que afectó a su cerebro positrónico. Ánimo con la oposición, almirante, yo estoy igual y es verdad que a veces se atraganta, pero como salga bien, valdrá la pena. Un saludo desde el espacio profundo y cruzaremos los dedos para que lo mejor del nuevo universo Star Trek esté por llegar. O de Orville, lo que llegue antes. Bueno, ¿qué, algo que decir aquí, chicos?
Nada, que me acaba de recordar que tengo la segunda temporada de Orville Volver.
Sí, es verdad, ¿eh? ¿La segunda o la tercera? La tercera estrena.
No, está la tercera, pero yo solo vi la primera, porque como está en Apple TV, me parece, pues...
Hostia, calla, Rugido, pero tienes que ver...
Ya, la segunda, que verlo, está muy guay. Que se me olvida, no, coño, hay mucho que ver. Me lié con For All Mankind y luego ya se me pasó. Claro. No, luego me pongo uno, en cuanto lo vemos, ahora.
Albert eras el Happy Power personalizado.
Sí, era el Happy Power, el de las esperanzas, pero se fue todo al carajo.
Al carajo del agujero de guión de Alex Guzmán.
Sí, sí, sí.
Y me acuerdo yo del capítulo ese de Tertulia Trekkie, tío, el de que estábamos todos con lo del Unificación 3. Y me acuerdo yo que es que además a Javier le daba igual lo del Sucal, tío. O sea, había adquirido ya ese rollo de a mí me la pelé. Lo de la quema, tío. Y fue como, joder, qué envidia me das, Javier. Y Fernando también.
Nosotros mantuvimos las esperanzas hasta el final y la hostia fue monumental.
Es que Tertulia Trekkie tiene más experiencia que nosotros.
No, hombre, no, que no será el niño el que produjo la quema. Ya veréis, que será otra cosa. Nos están engañando. ¡Pues toma! En toda la cara.
No, y luego era lo que decías tú, que que luego una vez visto no estaba mal. No sé si te acuerdas que tú decías eso, Albert, pero ya de mano que te lo hayan presentado en el capítulo 11, en vez de en el 13, que te lo expliquen, pero tú no lo veas, y te lo expliquen en el siguiente... Fue todo muy raro, tío.
Fueron 3 capítulos para explicarlo. Claro, en el primero te lo dicen, pero te lo alargan durante 2 capítulos más para explicártelo al final. Y nosotros pensábamos que a lo mejor había algo más y no había nada más. No supimos ni que era el monstruo ni nada al final. ¡Qué desastre!
Bueno, nah, pues estoy, nada. Bueno, dale, vamos a...
No, dale, Rugido, perdona.
Simplemente comentar, además, a ver, por ser ligeramente justos, yo creo que este, si hubiese sido un capítulo de la nueva generación, un capítulo de 2 partes, y pasa exactamente lo mismo, y hay el nene que explota el litio...
De un sistema solar. Capítulo,
nos hubiese valido y lo hubiésemos tragado y hubiese sido uno más. Pero es eso, como llevas toda una temporada creando esa tensión y es algo a escala galáctica, no a escala de sistema solar, porque esto... Si explota un sistema solar, va la Enterprise de Picard a investigar, está el niño abandonado, eso podría haber sido perfectamente un capítulo de la nueva generación, y te lo compro y no pasa nada. Pero como aquí están las apuestas tan altas, pues la hostia es mucho mayor.
Guzmán, chill out ahí un poco, hombre. Me cago en la leche. Nos pones los nervios, las emociones a flor de piel. Bueno, con esto acabamos con Discovery y bueno... Vamos a la siguiente serie, ¿qué es, chicos?
Miau, Picard.
El Calvo de Oro. Vamos a ver ese tráiler, el segundo tráiler, vamos a ver, sí. El que salió ayer.
Laris. What the hell is happening here?
Excellent question, Jean-Luc.
Mon capitaine, how I've missed you.
Q. Welcome, my friend, to the very end of the road not taken.
Time has been broken.
We can save the future, and I will get us home together.
Bueno, después de ver este tráiler, chicos, venga, opiniones.
Parece que lo haya dirigido Christopher Nolan. Es todo muy onírico, dicen que el tiempo se ha roto. A mí me recordó mucho a Origen, la primera vez que lo vi.
Esa interesante.
Que me dio. Sí,
interesante
me dio
punto de vista.
Haciendo de las suyas. Se ha especulado de que va a ser todo viajes en el tiempo. Bueno, que va a haber una trama de viajes en el tiempo, porque si os fijáis... Un segundo, perdón.
¿Le están llamando la policía temporal?
He hablado demasiado. La policía temporal. Si os fijáis, se ve como todo el mundo fuera de sitio. Se ve a Picard en la flota, se ve a Ríos, se ve como fuera de sitio, con un emblema también de la flota. Se ve a 7 de 9 al final, sin el implante Borg. Es como si Q los mandara a hacer alguna misión. No sé, la sensación, con lo poco que explican, es la sensación que tengo.
Sí, un poco, o sea, porque tampoco tenemos sinopsis, pero me da un poco de miedo esto de lo que haces en el tiempo, porque es como alterar las líneas temporales. Bueno, oye, a lo mejor dice, bueno, como nos ha molado que picarse Android y nos ha molado lo del cubo romulano y todas estas cosas, pues igual reseteamos, o igual volvemos para atrás, igual lo mezclamos con otra cosa, ya veremos.
¿Podría ser que le diera otra oportunidad para la evacuación romulana? ¿O es me la estoy flipando yo mucho? No sé, es lo que...
No me extrañaría nada, porque, a ver, apenas
que
se
lo
ve
hiciera
nada,
bien.
Sí, apenas se ve nada en el tráiler, pero eso, si está ahí Picard hablando delante de la flota, de todos los miembros y tal, pues a lo mejor es eso, una ocasión para arreglar las cosas. Pero bueno, algo ha pasado, hay una caja, el tiempo se ha roto y hay que... Habrá líneas temporales alternativas en las cuales, pues, no sé. No tengo ni idea de lo que va a pasar aquí. Pero bueno, yo mientras haga Q, pues yo estoy feliz.
Está guapo Q, ¿eh? John DeLacy.
Sí, está más madurito, sí, sí, sí. Más interesante ahí. No, a ver, obviamente está mayor, pero tampoco se le ve muy, 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 muy viejo.
No sé si recordáis que, no sé, era un aniversario del estreno de la nueva generación, que hicieron unas fotos, todos los protagonistas en internet. Rodó mucho esta foto, que estaban todos así en fotos en blanco y negro, haciendo caras así extrañas, ajá, y todos así medio despeinados, y que pareciera que tenía 120 años. Y ahora sí, arregladito, afeitadito, bien, bien vestido, parece... Está muy elegante, la verdad.
¿Os gusta Q, o sea, como personaje?
En pequeñas dosis, sí. Funciona como alivio cómico, a mí me gusta. A veces puede ser muy exagerado, lo que pasa es que, bueno, si estuviese saliendo Q a tres capítulos, sería como va a pegarse un tiro, ¿no? Pero bueno, ese pequeño toque de extravagancia, así, casi cuasi divina, yo lo agradezco de vez en cuando. A veces muy pesado, ¿eh? Porque tampoco sabes muy bien cuáles son sus motivaciones, ni por qué hace lo que hace, y es como un niño caprichoso a veces parece que es listo, otras veces que es más tontorrón, pero bueno, a mí me hace gracia.
A mí me gusta cuando viene por algo importante, tal como ha dicho Rugido. Si viene porque, uy, me han quitado los poderes, uy, te traigo mi hijo para que lo eduques, todo esto no me hace especial gracia. Pero, por ejemplo, el último capítulo, todas las cosas buenas, que le ayuda a rehacer un entuerto que se ha producido en el universo, pues aquel sí que me gusta. Lo que no me gusta tampoco son... El primer capítulo de La Nueva Generación es que es muy malo, el nuevo capítulo de La Nueva Generación. Se ve ahí haciendo el juicio a la humanidad. No me gusta especialmente, pero cuando viene por un motivo importante, como parece que va a hacer aquí en Star Trek Picard, pues sí, me gusta. Pero claro, como es un ser omnipotente, todopoderoso, claro, tienes que saber manejarlo muy bien, ¿no? Un personaje así.
Sí, porque, en la nueva generación, eso, como tiene 7 temporadas de 25 capítulos, pues bueno, pues meter seres todopoderosos y tal, porque toda la semana que viene, pues eso no tiene mayor relevancia normalmente. Sí. Pero esto, una serie seriada como es Picard, pues, y con otro tono más moderna y tal, pues eso, meter a un tío que puede hacer de todo y chasqueando los dedos, pues puede resultar muy, muy chorras. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo lo tratan.
Yo creo que tendría que tratarlo como un guía. Él es todopoderoso, pero como yo no quiero interferir, solo te voy a dar las claves que tienes que hacer para arreglar el entuerto.
Never forget Q, que fue el que nos presentó a los Borg, a la raza humana. Eternamente agradecidos, Q. Muchas gracias. ¿Queréis que os lea unas declaraciones de John DeLacy? A ver, ¿qué pasa aquí, Albert? Un segundo. Vamos a ver la imagen. Sí, venga, vamos a hablar del... Albert acaba de pasar el cartel de Star Trek Picard de la segunda temporada. Rugido, artista gráfico y destructor de mundos. ¿Qué opinas?
No sé, podría ser el letrero de Star Trek SimCity.
Esto, chicos, es la ciudad de Los Ángeles. Pero parece actual.
Sí, porque hay autopistas.
Sí,
los coches no van volando.
A ver si van a bajar al presente.
Es muy probable. Nos ahorramos diseño de producción.
Es la clásica de Star Trek, ¿eh? Pero os gusta.
El cartel no me dice gran cosa, la verdad.
A mí me gusta.
Bueno, no sé, está el de toda la generación, pero no sé.
A mí no me gusta, tío.
No le veo yo nada aquí.
Es como un teaser, es un cartel teaser, no es el definitivo, pero bueno, es para abrirte un poco el apetito y te da alguna pista que te pone la ciudad de Los Ángeles actualmente, o sea que te da una pequeña pista de por dónde va a ir la temporada. Y vemos dos autopistas cruzándose, que esto mi mente enferma lo dedujo ayer cuando me estaba acostando, pueden ser líneas temporales cruzándose.
Sí, es verdad, porque bueno, si los oyentes no lo saben, es eso, pues Los Ángeles, y son unas autopistas que forman el símbolo de la flota estelar, y no sé, es que no sé, a mí no me mola mucho, pero bueno, otra cosa, antes de leer algo de John DeLacy, Jeff Russo, el de la música, tío, que es el de For All Mankind.
Jeff Russo, que también hace la música de Discovery.
Calla, ¿sí?
Sí. El disco, cada temporada hay un, bueno, un álbum de cada temporada. Cada temporada hace un álbum. Sí.
Pues el tío ahí se metió en lo de la tele. Y aquí no para las pelis. Y este señor, que claro, bueno, lo lógico en la música, hay veces que lo veo más fino en unas que en otras, ¿no? Por ejemplo, en For All Mankind me encanta el tío. En Discovery es que, a ver, el rollo, la de Discovery es que es un poco hortera, pero sí que se te queda, la verdad. Y la de Picard, no sé, tío. Claro, es que venimos de Goldsmith.
No, y lo mejor de Picard es la música de Picard, las mejores partes es cuando sale de fondo el tema de la nueva generación.
Ya, pero es que ahí estamos en lo de siempre, Albert, ¿es por eso o porque estamos enfermos? Y ya es como, ah,
no,
claro.
No, porque en Discovery hay temas nuevos muy chulos, que a mí me gustan mucho, nuevos. Pero en Picard yo lo más reconocible que ahora recuerdo son los temas que sale de fondo, los temas de la nueva generación. No tiene un leitmotiv muy icónico la serie Picard, sí. Al menos todavía, y a ver si la temporada 2 sacan uno.
A mí me mola más la de cierre de Picard que la de la intro. La de... No sé si sabéis cuál os digo. La de las letras de crédito al final.
No me acuerdo.
No, yo me quedo con ella, la verdad.
No. Pues a mí me mola más esa. Que luego empalma otra vez con la de tal, ¿eh? Pero bueno. En fin, nada, Jeff, bien, hombre. ¿Sabes? Y bueno, en declaraciones John DeLancey...
Accessing library computer data.
Dice, Q está de regreso. De hecho, durante las dos últimas semanas he estado rodando Star Trek Picard y molestando mucho a Picard. En los próximos días, Patrick ha estado encantado de verme y después de un par de escenas realmente molestas me dijo, ¿cuántos episodios vas a hacer? En otras palabras, ¿cuándo vas a salir de mi vista? Y la respuesta es, 6 episodios. Creo que van a estrenarse, en realidad no lo sé, pero ahora mismo, atentos, hermanos y hermanas, estamos rodando la segunda y la tercera temporada al mismo tiempo. ¿Qué tenéis que decir?
Hombre, pues que sí, porque más vale que la roben todas a la vez, porque bueno, Patrick está como está y ojalá siga con nosotros, pero cualquier día, pues,
catacroso. Le da un patatú.
Mira, tío, yo creo que igual hasta nos entierran Shatner y este Stewart a nosotros.
Stewart no sé, pero Shatner seguro.
No sé, tío. A mí me mola lo de... Bueno, lo que os decía como McMahon antes, que tenía la quinta temporada ya hecha, pues igual si haces la segunda y la tercera, puedes dar ahí algo de coherencia y jugar muy bien con eso. Claro. O no, o no, no tiene que ver una con la otra, pero no, es que no sé, no se sabe. De todas formas, este vaya bocazas que es, ¿eh?
Es un Q.
Sí, este debe ser bastante Q en la vida real. Y bueno, esto es un, esto lo encontré en StarTrek.ar. Star Trek Argentina, que hay una sección de noticias y bueno, aquí podéis ver el vídeo donde dice todo esto John DeLancey. Y bueno, tenemos unas escenas filtradas, tenemos aquí a Picard hablando con, ¿os acordáis del androide este que él armaba en ahí en Marte?
En Calvete, sí.
Sí, Alex D, él es el actor, el A500, sí. Que aparece en el capítulo Nueva Paz y Leyendas, y tenemos más fotos del rodaje de la segunda temporada de Star Trek Picard en el Walt Disney Concert Hall, ubicado en Los Ángeles, California. Un futuro alternativo, un cambio de poder en el cuadrante. Y hay como el símbolo de la flota estelar, pero un poco nazi, tío.
Que es como que tiene ríos.
Pero os paso la movida.
Con una cruz debajo.
A mí me parecía la cruz del Anticristo, eso, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No sé, ya no me acuerdo de nada, ¿eh? Hostia, a ver si no me cargo la... En la grabación. Estoy empezando aquí a tocar de todo.
Tienes
a ver si te llega, Albert.
Ahora está llegando algo.
Sí. Ahí está.
Ahí sí que se ven cosas, ¿sí?
¿Dónde
está? Hay cosillas. Ahí, dale para abajo.
Ay, madre.
Ahora lo perdí yo, me cago en la leche. Aquí está. Y luego pone, claro, viaje en el tiempo. Y aquí tenemos a Rafi y a 7 de 9 en una especie como de metro, pero del presente.
En Los Ángeles, puede ser.
Sí, entonces sí que, claro, la teoría está del viaje en el tiempo. Por cierto, lo que decíais, 7 de 9 no tiene el implante.
Y además que bueno,
vale. Este es el símbolo que se ve 7 de 9 cuando se despierta en el tráiler. Se ve este símbolo.
Ah, es ese símbolo. Yo pensé que era, lo había relacionado con los Borg, pero no. Igual es este símbolo, es verdad.
Sí, es un símbolo parecido a uno de los que sale aquí. No, porque aquí salen varios símbolos. Como una A con una estrella en el medio, y entonces sale uno que es redondo.
Sí, es verdad, redondo, ¿eh?
Sí, que es redondo con... Sí, que es como el de la Federación, con las ramas en los lados, pero con una estrella en el medio.
Claro, porque, a ver, que igual estoy haciendo yo el ridículo más espantoso. El triangulico es el de la flota, el de la Starfleet, ¿no?
No, pero tampoco es el de la Starfleet. Claro, el redondo es el de la Federación y el triángulo es el de la Starfleet, pero están modificados, son distintos. Podría ser, lo que decimos, otra línea temporal, el tiempo modificado, y que sea una Starfleet distinta. Y
es que tiene un corte distinto. Como nazi esto, ¿no? Porque
sí,
son como alargados.
Sí, además rojo, negro y blanco, esto es súper nazi, vamos.
Uh-huh.
pues se ha modificado la línea temporal por algo, por lo que parece, y tendrán que arreglar el desastre.
Igual cada semana tenemos un salto a una movida distinta, lo cual no estaría mal.
Puede ser. Va a ser Star Trek Picard de las ballenas.
A ver, tío, yo que no la armen. O sea, es que claro, es que el problema de la 1 fue como que o que la acabaron a prisa y corriendo, sí, o que tuvieron que cambiar el final o algo así, porque fue un poco, bueno, es que tampoco me quiero aquí repetir, porque esto ya lo estuvimos 2 horas y media hablando con Star Trek Replay, pero sí que, y lo del cortapega, tío, de las naves, el bicho de los tentáculos,
otro desastre,
al hecho, el picar androide, es que fue todo, tío, y a mí, ojo, no me disgustó del todo, pero cómo me hubiese gustado que, yo qué sé, cómo me hubiese gustado que hubiesen hecho lo que yo quería.
Como en esta foto que sale Picard con el androide en las escaleras, va vestido también un poco nazi.
Sí, sí, va vestido, ¿sí? ¿No? Sí.
Con las botas de montar y esta franja en el medio.
De negro todo.
Sí. Es lo Picard nazi.
De hecho ya salía de nazi en The Green Room, es la peli, el rugido.
Sí, The Green Room, eso, sí.
Qué peli que te recomendamos, Albert, si quieres ver a Picard nazi.
Ah, no es el metro, es un autobús. Y detrás pone metro local.
Ah, baja, es verdad. Sí, sí.
Metro,
sí, sí,
local.
Meca, y ahí pone The New Interplanetary. Sí, algo pone en el.
Como una publicidad.
A ver, animamos a los oyentes eso, a ir a Star Trek Argentina y ver todas estas fotos y ponernos aquí a especular. Porque. Sí, pero esto parece rollo el presente, claro. Bueno, sí. Esta nave es bastante desarrollada, la verdad. Esta del círculo, ¿no? Pero aquí parece como una cabeza de las típicas de la NASA. No lo sé. ¿Cuándo se estrena esto, chicos?
Nada, que hasta 2022 nada, o sea que vamos a tener que esperar todavía.
Sí, creo que decían en Remeras Rojas que había salido Kurtzman hace poco en una movida y que nos pedía que relajásemos un poco. O sea que no íbamos a tener una serie de Star Trek cada seguidas.
Ya, ya. Bueno, normalmente con tener una al año ya tirábamos cohetes. Este año vamos a tener 3. Entonces, bueno, démonos por contentos.
Kurtzman, tranquilidad. Yo no quiero que sea. Yo quiero que estén bien. No que estén muy seguidas. A mí eso me da igual. Bueno, chicos, ¿algo más de Picard?
Que las estrenen pronto y que lo hagan bien. Por favor, se lo pido, que no destrocen al capitán Jean-Luc Picard, que me da un patatús. Y me cojo un avión y me voy a visitar a Kurtzman.
Voy contigo. Muy bien. ¿Rugido?
Pues nada, yo solo espero que esto de la línea temporal no altere nada, que no nos metan nada de Discovery, por favor. Que no aparezca por aquí Giorgio, o sí, no sé.
No sé, Giorgio en teoría tiene que hacer Sanchi ahora, ¿no?
Ya, bueno, no sé, pero igual un cameíto, ¿sabes? Igual aparece ahí un segundín de fondo, no sé. O igual hasta conecta con la línea Kelvin, vete tú a saber lo que sale de aquí.
Hostia, no, por favor.
Joder. Bueno, ahora ya pueden unificarlo todo, o sea que ya pueden hacer lo que quieran. Ya están haciendo lo que quieran con nuestras vidas. A mí me gustaría acabar con una noticia, también en Star Trek Argentina, que dice que Paramount Studios lanzará una película de la saga el 9 de junio de 2023. Os voy a pasar el. Y entonces dice que bueno, la peli no tiene título y que no hay nada, no hay información oficial sobre el director, se conoce también en qué línea del tiempo ocurrirá y claro, hay varias posibilidades: continuar la línea Kelvin, una tripulación con algunos conocidos pues de Star Trek Nemesis, o otra tripulación completamente distinta situada en la línea de tiempo Prime. De estas tres situaciones, ¿cuál os gusta más, chicos?
No te he escuchado, almirante, disculpa.
Mira, continuar la línea Kelvin, una, sí, tripulación con algunos conocidos después de Star Trek Nemesis, u otra tripulación completamente distinta situada en la línea de tiempo Prime.
Segundo.
La de después de Nemesis, ¿no? Que desarrollen, sí, algo después de Nemesis con, sí, gente conocida.
El tiempo que tenemos perdido, que no hemos visto nada salvo Lower Decks, tenemos aquí unos 20 años aproximadamente, que es el tiempo que nos mola. Bueno, a mí es el tiempo que más me mola. Continuar la nueva generación, Espacio Profundo 9 y Voyager, este tiempo que hay entre estas series y Picard, esto me gustaría.
Sí, yo creo que además sería lo que tendría más sentido, porque así atraes un poco al Trekkie viejo y al Trekkie nuevo.
A ver, siempre.
O también me gustaría que a partir de Picard pues se pudiera hacer una serie o continuar con Picard, o una serie nueva en que pudiéramos ver personajes en la data actual que tienen de Voyager o de Espacio Profundo 9.
No sé, a mí lo de una tripulación completamente distinta, situada en la línea de tiempo Prime, y que lo intente. Y luego lo que pasa con la anterior tripulación, la de la Kelvin, que ya les pille cariño, hombre, estaría guay. Lo que pasa es que no lo sé, tío. No sé si estos actores están para volver o... Bueno, igual Chris Pine sí que quiere volver a ser Kirk. Y el otro Spock. Madre mía, qué moto, ¿no?
Suena como un motor de reacción inicial.
Es un motor de esporas. Un Vespino.
Pues para qué otra cosa.
Espino de esporas. Pero bueno, no sé, no lo sabemos. Otra cosa que sabemos es que parece que Kalinda Vázquez, productora y escritora de Star Trek Discovery, estaba escribiendo una película producida por Bad Robot, que es la productora de JJ Abrams, quien también había dirigido las primeras dos cintas situadas en el Universo Kelvin y produjo Star Trek Beyond, ¿no? Sin embargo, una fuente cercana le dijo al sitio IO9 que este no es el guion de Vázquez, aunque el film también se contaría producido por JJ Abrams, pero todos los detalles siguen siendo secretos. Pues no sé, igual Kalinda Vázquez es la guay de Discovery. Nos da guay, no sabemos. Porque Discovery tiene cosas guays. Entonces podríamos cruzar los dedos ahí. ¿Eh?
Sí, hombre, no sé, también dependerá un poquitín de cómo funcionen todas estas nuevas series, qué tal le vaya a la que vamos a hablar ahora de Strange New World, qué tal le va a Prodigy, cómo siguen las audiencias con Discovery y tal. Bueno, oye, si ven que esto sigue funcionando, trae gente y tal, se animarán a hacer otra película.
Sí, pero que se olviden de hacer 1,000 millones.
¿Cómo? No, eso hoy en día ya no, y además Star Trek nunca va a hacer 1,000 millones porque no llega a tanta gente. Como ya comentasteis hace poco, Almirante, ahí hablando de Star Trek Beyoncé.
Así que me invitaron a la sección 31. A hablar de Star Trek Beyoncé y me lo pasé muy bien, la verdad, con Juan Ángel y Miguel, de ahí, hombre, y ahí a escucharme y a escucharles. Que estuvo divertido, ¿no? Está mal que lo diga yo,
Estuviste muy guay.
Estuvo guay. Es que estos dos saben un montón, tío. Madre mía. Y bueno, la peli le dimos también guante de seda y puño de hierro. Y bueno, vamos a continuar con la gran esperanza Trekkie, que es Strange New Worlds. Vamos a ver un vídeo de los actores. Bueno, vamos a escuchar un vídeo de los actores diciéndonos lo emocionados que están y lo guay que va a estar esto.
Strange new
worlds.
You asked, we listened. It's happening.
Wow, I'm so glad I finally get to share this news with you guys.
Speaking just for myself, I have never received more love from a fan base than I have from the Star Trek family.
Without you, this wouldn't be happening, so thank you so much.
I can't wait to put on that gold Starfleet uniform and deliver number one right along Captain Pike and Spock.
It is a huge honor.
And it means even more for us to be able to announce this right now at a time when so much of the planet is hurting.
The ethos of Star Trek is so curious and welcoming and unifying.
And we're going to get to work on a classic Star Trek show that deals with optimism and the future.
Here we go. I can't wait.
And I guess there's only one more thing to say. Hit it.
Bueno, chicos, Strange New Worlds. Esto, ¿cuándo se estrena esto?
2022 para adelante, si no 2023. No hay fecha de estreno, vamos, pero vamos, que es la última de toda la tanda de lo que hay ahora mismo mental. O sea, la producción ya empezó, no sé, que no, tampoco se sabe en un momento si está ya todo rodado, si no, pero bueno, que nos lo tomemos con calma.
Bueno, ¿qué sabemos de Strange New Worlds? Vamos a ver, Albert nos manda algo aquí. Tenemos aquí el cartelico. Starfleet is a promise. Strange New Worlds. ¿Qué, os gusta esto? Sí, me gusta porque sale Pike. Sí, sale Pike, ¿no? Aquí con la mano en el pecho y sale medio Pike. Y cómo mola la chupa esta de Pike, ¿eh? Amarilla.
No sabemos gran cosa. Lo único que sabemos es que va a ser una serie serial, que es como tiene que ser Star Trek, y poco más.
Esto sí es Star Trek.
Así,
madre mía,
un capítulo
aquí
por semana,
hay un peligro.
Y se van a otro
hay
lado.
Un peligro de que nos peguemos una hostia aquí.
Bueno. Es que la gran esperanza blanca de nosotros.
A ver, ¿esto quién lo hace, tío? Bueno, vamos a hablar de un segundín del casting y probables personajes que ya lo tenemos aquí. Tenemos a Babs. Espera, os voy a pasar la noticia, chicos, para que veáis por dónde voy. Tenemos a Babs Olusanmokun, que es un actor nigeriano. Este señor estuvo en Black Mirror, The Defenders, de Marvel, y la serie The Night Of, de HBO. Y bueno, aquí especulan, ¿no?, que puede ser el doctor de la nave. Pero bueno, esto son especulaciones. Otra vez estoy tirando Star Trek Argentina, chicos.
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Muy bien. Sí, porque si no recuerdo mal, en el capítulo piloto de la serie original, el primero que rodaron, que salía la tripulación de Pike, el doctor era un hombre de avanzada edad. Era un señor ya de 50 y muchos, 60 y bastantes. Y creo que debería salir ese doctor. O sea que creo que este no será el médico. Me puedo equivocar perfectamente, casi seguro que me equivocaré, pero yo creo que seguirán un poco la estela del capítulo piloto de la serie original.
Muy bien. Rugido, ¿algo que decir?
Nada, de momento bien.
Tenemos a Christina Chong, que bueno, estuvo en, por lo que parece aquí, la adaptación de acción real del clásico dibujo animado Hanna-Barbera, Tom y Jerry, y estuvo en 24, en Doctor Who, en Black Mirror y especulación, jefa de seguridad. Mujer de 20 y 30 años que sería la jefa de seguridad, única superviviente de un traumático acontecimiento.
No, la jefa de seguridad dando mamporros, bien.
Bien. Como Tasha Yar.
Tenemos a Celia Rose Gooding, que es una actriz estadounidense que sale en el papel de Frankie Healy en el musical de Broadway. Y fue nominada a un premio Tony por Jagged Little Pill. Bueno, especulación. Interpreta un personaje que tiene un poco más de 20 años, lo que la convierte en el miembro más joven de la Enterprise. En el casting, el rol se denominaba como Yeboah, una mujer dejó atrás la granja de sus padres para asistir a la Academia Starfleet en San Francisco. Una decisión con la que ellos no supieron nada. Bueno, parece un típico personaje novato que entra ahí con ganas, ¿no?
El cadete.
Melissa Navia, que es una actriz colombiana y salió en Billions y en Homeland de Showtime. Y no sé si especulan. No parece que especulen mucho. Y bueno, por supuesto tenemos a esta Rebecca Romijn, ¿no?, haciendo de número uno. A Ethan Peck haciendo de Spock, usando la pronunciación vulcana. Y a, por supuesto, un fuerte aplauso para Anson Mount haciendo de Capitán Pike. Que esto a mí me da un miedo. O sea, tengo muchas ganas de verla, pero también me da alguna hostia.
No sé, ya está. Hasta que no veamos algo más, hasta que no veamos alguna foto real del rodaje o algo, sí, o un mini trailer o lo que sea, es imposible especular, ya te digo. Yo sí, es todo un poco como el capítulo de la Discovery segunda temporada de Nuevo Edén, que había ahí una trama así un poco separada, que recordaba bastante a la serie original, eso, allí había un problema, un agente, qué tal, pues no sé, sigamos en esa línea y todas las semanas hay una historia distinta.
Aquel capítulo era muy bueno, Rugido, a mí me gustó mucho, que es el segundo capítulo de la segunda temporada, dirigido por Jonathan Frakes. Pues a mí me encantó, y cuando lo vi pensé, hostia, por fin Discovery se encauza, esto es el Star Trek clásico de toda la vida, como me está gustando.
Sí, sí, había un dilema moral y todas las cosas, pero bueno, era parte de una trama mayor y no, al final pues no iba a ninguna parte.
No, pero le siguen como una llave igual, por aquí, podría ser. Llave, o sea, cruzamos nuestros dedos trekis, y estoy haciendo el símbolo vulcano, pero con los dedos cruzados, ahora mismo.
Sí, yo lo que, no sé si en la trama, yo especulo también, que puedan hacerle algo a Pike de lavado, o bien le lavan la memoria para que no se recuerde el futuro que le espera, porque si no va a ser un personaje un poco así, no sé, vivir sabiendo el futuro que tienes delante, un poco cenizo todo. O eso, o a lo mejor hacer una línea temporal alternativa y le permiten cambiar eso.
Yo creo que, yo quiero que jueguen con el final de este señor, que pues si se lo hacen bien pueden conseguir un rollo súper dramático y guay. A ver lo que hacen. También está la posibilidad esta que dice Rugido, claro.
Sí, pero yo creo que cuando pasó esto del capítulo, te refieres al cristal de tiempo, ¿no, Rugido?
Sí, sí, sí. Cuando ve el futuro, cuando se va a quedar paralítico y el accidente con la radiación y tal. Eso es que además también, joder, si sabes que vas a acabar así, y entonces tú te lanzas de cabeza al peligro, porque como no te vas a morir entonces, te vas a morir más adelante.
Bueno, pero yo creo que él lo acepta, ¿eh? Él dice que lo acepta su destino.
Sí.
Porque le dice, si coges el cristal, el destino se cumplirá. Y él lo coge y lo acepta. Lo que pasa es que él ve cómo termina, pero yo creo que él no ve la causa. De hecho, bueno, esto no sé si es un poco spoiler o no. Bueno, creo que esto no se va a ver en la serie. De hecho, Pike, cuando tiene este accidente, él ya no está al mando de la Enterprise.
Ya está en una nave de cadetes.
Correcto, ya está en una nave de cadetes. Claro, él a lo mejor se puede pensar que le puede pasar en acto de servicio al mando de la Enterprise y no, en realidad le pasa en otro sitio.
Después.
Sí, después.
Después
de ceder el mando a Kirk.
Vale, sí. O sea que igual eso lo vemos en la última temporada.
Bueno, sí,
aunque sean cuatro temporadas y la cuarta, pues.
Yo creo que no va a salir, ¿eh? Yo creo que
no va a salir.
Yo creo que no. Yo creo que esta serie va a terminar, bueno, claro, si tiene éxito, con la llegada de Kirk, el cambio de mando de la nave. Si tiene éxito, ¿eh? Puede terminar así. Que de hecho, Kirk y Pike solo se conocen del día del cambio de mando. O sea que Kirk, un joven Kirk, no puede ser un personaje recurrente en esta serie. Solo podría aparecer en el último episodio.
Tampoco descartes a lo mejor que hagan una paradita en la Tierra y que Spock vaya a la academia y esté por ahí Kirk ahí de fondo, que le presenten.
Sí, esto podría ser, sí. Bueno, de hecho, en esta época, Kirk está en la Farragut. Está de primer oficial en la Farragut. O sea que se pueden encontrar las dos naves y Pike puede hablar con el capitán de la Farragut y Kirk salir de fondo. Tal como dices tú, Rugido, puede salir Kirk de fondo por ahí haciendo tonterías ya.
Pero Shatner, espero.
Un joven Kirk.
Un Kirk. Bueno, chicos, pues no sé. Pulgares hacia arriba todos, ¿no? Muy contentos. Sí. Con mucho hype, ¿no? Preparados para. Estamos subiendo muy alto. Más hostia puede ser la caída. Bueno, o puede decir, joder, por fin hemos encontrado nuestra serie, ¿no? Bueno, que ya la tenemos con Lower Decks. Pero si nos la diesen con actores reales ya sería la leche. En fin, chicos, ¿queréis conclusiones finales o antes de que recomendéis algo? Si os apetece recomendar algo.
No me acuerdo, ¿quería recomendar algo?
Ah, vale, pasamos ya a recomendaciones. Muy bien.
Sí, yo creo que ya hemos llegado ya. Nada, a esperar lo que nos caiga y a ver qué pasa.
Igual que Rugido, a esperar lo que nos traen y a ver qué pasa.
Pues vamos a recomendaros algo. ¿Qué tenéis por ahí, chicos?
Nada.
No, vale.
No sé, últimamente nada. Esto es un desastre. Aparte de la de Ejército de los Muertos, que no recomiendo.
Ah, vale, una no recomendación, el Ejército de los Muertos, amigo.
No, a ver, está bien, va a pasar el rato y ya está. Tampoco le puedes pedir mucho a Sinder, ¿no? Pero. No, a ver, la peli está.
Bueno, Albert, ¿qué tienes que decir a eso?
Bueno, es el Fast and Furious de los zombies, esta película.
Sí.
Pero claro, ya tienes que saber lo que vas a ver, porque en el trailer ya se ve claramente que esto es una peli de, pues tal como he dicho, sí, de es una ida de olla, una peli de zombies, de disparos, de para pasar el rato. Claro, no es como, por ejemplo, esta peli, para pasar el rato está bien, no es como te hacemos Guerra Mundial Z, uno de los mejores libros de la historia, en mi opinión, te hacemos una peli que va a ser la hostia, te prometen la hostia, y es una puta mierda. No, aquí ya te dicen lo que va a ser. Yo creo que está bien para pasar el rato, no va a ganar ningún premio, pues mira, para pasar un buen domingo por la tarde, a mí me gustó. No tiene muchas cosas, no tienen sentido, pero bueno, Fast and Furious de zombies.
Bueno, no sé, a mí, bueno, es que no sé, es que, a ver, ¿qué le puse yo en Film Affinity? A ver, no me acuerdo, le puse un 6, bueno, es que hay cosas que están bien y tal, pero otras que, joder.
Sí, yo creo que la película lo que le falla un poco es que quiere ser muchas cosas y al final no es ninguna, porque no es una peli de robots, no es una peli de zombies, no es una peli de alienígenas, que quiere también insinuar... ¿Qué insinúa? Que hay alienígenas, que hay líneas temporales alternativas.
No son alienígenas, un momento, ahí te voy a parar.
¿Cómo que no?
Son androides metidos ahí por el gobierno para controlar a los zombies. A ver, que eran androides, eran roboticos, ¿no?
No, es que no sé, a ver, estaba desde el principio. A ver, el zombie ese que venía del área 51, que además estuve también mirando por ahí unos huevos de Pascua y cuando salen ahí en una escena se ven unos ovnis de fondo volando por ahí. Que se ve, dos luces en el cielo ahí volando como si fuesen un ovni, dicen que vienen del área 51, luego está el feto alienígena, el feto. Que tiene lucecitas dentro cuando sale el ese, luego disparan un par de zombies, pero que son androides que lo ves, y es como, ¿pero qué es esto?
Esos son los que están metidos ahí por el gobierno. Está muy crazy, tío, Snyder.
No, y luego lo de las líneas temporales alternativas, estos podríamos ser nosotros en otra línea y estamos condenados a repetir esto. Y además ves ahí en esqueletos vestidos con lo que están llevando ellos también, y es como, joder.
Esto sí que flipé. Un poco. Digo, voy a darme otro whisky porque no estoy entendiendo nada.
Oye, a ver, que si vas por ahí, bien, te podría salir algo interesante, pero vete por ahí, no vayas disparando a 50 cosas a la vez y no cierres ninguna. Pero
el tigre mola, el tigre zombie.
Está bien.
Mola cómo se carga al traidor, el típico traidor. Es que es Aliens también esta película.
También.
Es Aliens de zombies. Cómo se carga al traidor cuando le revienta la cabeza y sale la sangre por ahí. Muy bien hecho, está muy bien hecho.
A lo mejor de la peli es el comienzo y que sale Richard Cheese cantando Viva Las Vegas. Eso ya, claro, por eso debí poner el 6.
No, y bueno, vienen, no sé. Vienen continuaciones, ¿eh?
No jodas.
Sí, viene una secuela de animación y una también del chico que abre la caja fuerte. Creo que es acción real esta.
Ay, madre.
Bueno, ahí estaremos, porque al final vamos a estar ahí. Bueno, yo quería recomendar, bueno, esto la conoce todo el mundo, vi la versión del director de Zodiac, la de David Fincher, y joder, qué buena es, tío.
Esta tengo muchas ganas de verlo, mirante, esta peli.
Pues, mira, Albert, esta es mi recomendación porque, aunque ya la hayáis visto, es que, joder, qué bueno es el tío.
¿Cambia mucho, bueno, en fin, desarrolla o...?
No, es le añade un poquitín, no sé exactamente qué le añade, pero nada, 5 minutinos, creo, Ah. Pero da igual, tío, es que yo la había visto hace bastante y vale. Qué bueno eres, Fincher. El otro día vi también la de la red social, que la primera vez que la había visto la había calificado con un 5 y la volví a ver hace un par de semanas y me pareció un peliculón. Yo no sé cómo la había visto aquel día o no me había gustado, pero esta vez que la volví a revisitar, joder, vaya grande, Fincher. Un fuerte aplauso para Fincher.
El cual, por cierto, no sé qué leí hace algún tiempo de que al final sí vamos a tener la de la tercera temporada de Mindhunter. Por Dios,
sí, que la serie. Sí, es verdad, también lo leí.
Sí, por Dios, qué bien, me encanta esta serie.
Sí, a ver si cierran ahí.
Quiero recomendar a nuestros oyentes trekkies, si se quieren animar, a comprarse Star Trek Shipyards, que es la guía visual de las naves de Star Trek, que en estos momentos está en oferta en internet y consta de tres libros muy grandes, completamente ilustrados, que nos enseñan las naves de Star Trek, cómo son por fuera, nos explican un poco cómo funcionan, y son tres libros en uno. Uno que es, digamos, de Discovery, la serie original, el otro que es de la época de la nueva generación y el futuro, y otro que nos enseña los miembros de la flota estelar de la Federación, las distintas razas, sus distintas naves. Y está muy bien, está en oferta. Uy, cómo pesa, por Dios. Y está 3 a precio de 1. Digamos, lo que cuesta pagas lo que cuesta un libro, no lo que cuestan los 3.
¿Dónde lo pillaste?
En una página web que, bueno, la digo, almirante, no nos paga.
No nos pagan, pero bueno, no sé, por amor a Star Trek, lo dejo a tu juicio.
Vale. Se llama Zavi España, Zavvi, que ponga Star Trek Shipyards, Starfleet y The Federation.
Sí.
Enciclopedia of Star Trek.
Y ya que has mencionado esa página, yo voy a saltar con otra recomendación de esa propia página, y es la edición super especial 4K en Blu-ray de Dune, de David Lynch. Que tiene ahí como 4 discos, viene de extra, viene con un libro con fotos del rodaje de la peli, viene con postales, viene con un póster y la de su madre. Ahí cuesta como 50 pavos. Hay varias ediciones, el Blu-ray 4K con alguna cosica y la que viene en la caja que viene con todo. Yo no tengo Blu-ray, pero a lo mejor me lo compro igualmente. Solo por el libro de la peli.
En esta con Lynch quejándose también de de Laurentiis. Perdón, Albert, dale.
No, no, solo decir que esta web está muy bien, aparte de esto que ha dicho Rugido, lo que he dicho yo, que hay ofertas muy, muy jugosas, muy rebajadas de precio, muchas cosas muy bien de precio.
Y lo que no está rebajado de precio y va a salir en octubre, y si tenéis 500 pavos, os podéis comprar esta maravilla.
Que viene, que viene.
Pues es un...
aquí no me ha llegado nada, ¿eh?
Que es un Lego... Ah, Playmobil de...
Playmobil de Star Trek. Wow,
impresionante. Con el puente nada, de mando...
Ni barco aquí, pirata, ni castillo.
Nada.
El Enterprise.
El Enterprise, toma ya, tío. ¿Cuánto? ¿500 pavetes?
Sí.
Eso no es dinero para Rugido. Recordad que nos tenéis que dejar vuestras cuentas bancarias. Mira, para este tipo de cosas...
Eso sí, necesitamos todos los clics de Playmobil de Star Trek.
Para eso necesitamos, amigos.
Tengo otra recomendación, almirante.
Bueno, me está... A ver, chicos...
Hoy voy cargado. Es que esto, lo tengo que...
Es que me tengo que ir a Podcalyptus, que están grabando un especial de máquinas recreativas. Y dije que iba a estar. Por eso estoy ahí en plan... Venga, vamos a acabar. Venga, dale ahí. Venga, Albert, rápido.
Venga, una rapidito. Se acaba de estrenar en Netflix la segunda temporada de Black Summer. Que yo todavía no la he visto, pero recomiendo muy fuertemente la primera temporada, que me encantó. Y ahora la segunda, que se acaba de estrenar, que la voy a ver este fin de semana. Black Summer es una serie de zombies que está en Netflix. Y a mí me encantó la primera temporada. Lo más parecido que he encontrado a Guerra Mundial Z, al libro, muy parecida, es esta serie. Y está genial.
Bueno, muy bien. ¿Algo más?
No, venga, te dejamos.
Ya está.
Vete con la maquinita. Dejamos, venga, señor, toma 25 pesetas y vete a jugar la maquinita.
Sí, exacto, muy bien. Hermanos y hermanas de la Resistencia Terrestre, nosotros nos vamos a despedir con una canción que sale en la banda sonora de For All Mankind, de David Bowie, que se llama Moon Age Daydream, en una grabación para RCA de 1972. Un fuerte aplauso para vosotros, un fuerte aplauso para Rugido y para Albert. ¡Os queremos! Esto ha sido todo por hoy, hermanos y hermanas de la Resistencia Terrestre. Hemos tenido noticias, trailers, vuestros comentarios, Albert y ha rugido y lo hemos compartido todo con vosotros. Y ya sabéis, si no parpadean son peligrosos y cuando miréis al cielo buscad el torpedo Trek.